Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 17 de abril, Día Mundial de la Lucha Campesina, Día Mundial de la Hemofilia y Día del Murciélago.
Solo cuando el sol se oculta, los murciélagos salimos a volar. No usamos nuestros ojos para...
Es también el día en que tenemos que felicitar a los acacios, a los anicetos, a los pantagatos, a los inocencios y a los ustazades.
Y al fin llegó el día.
Pues sí. Ha costado un montón de años, pero por fin ha llegado el día. La Comunidad de Madrid, los ayuntamientos también de Madrid y de Rivas hacia Madrid y el Gobierno de España han firmado este lunes pasado el protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real para que más de 1.600 familias vulnerables que están ahí asentadas puedan acceder a un hogar y se integren en la sociedad. Bueno, vamos a conocer en qué consiste este protocolo y sus plazos, sobre todo de cumplimiento, y lo vamos a hacer con la ayuda de Ignacio Sánchez Segura, que es el comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana.
¡Congelarse, congelarse ya!
Seguro que todos hemos escuchado alguna vez esa leyenda urbana de que Walt Disney está congelado a la espera de que haya una tecnología que permita revivirlo. Bueno, en el caso de Disney se ha desmentido un montón de veces que esté congelado. Sin embargo, la criopreservación, que es como se llama este proceso, sí es una realidad. De hecho, hay 5 españoles que están criopreservados, no en España, donde esta técnica no es legal, pero sí en Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a conocer algo más sobre este tema apasionante de la mano de José Luis Cordeiro, que es experto en criónica y en longevidad y además es autor del bestseller La muerte de la muerte. Y ya que estamos a caballo entre lo que hay y lo que puede haber, la ciencia ficción, eso ya depende de cada uno, aprovecho para anunciar que en sus expedientes X Álvaro Martín va a abordar hoy una teoría sobre armas sónicas y tecnología secreta conocida como Síndrome de La Habana, porque se supone que ya fue utilizada para atacar a diplomáticos estadounidenses en su embajada de la capital cubana. Y por lo demás, Lorena Sánchez nos va a hablar, entre otras cosas, de la pareidolia, ese mecanismo de nuestro cerebro que nos hace ver caras y formas muy reconocibles en las nubes o en las manchas de una pared. Y Marga García nos va a enseñar unas cuantas recetas para aprovechar la época de la alcachofa. Nieves Ortiz, vamos ya con las efemérides de este 17 de abril.
Y que nos llevan de origen a 2011, porque un día como hoy se emitía el primer capítulo de la primera temporada de la exitosa serie Juego de Tronos en HBO.
No quiero asustarte. Hemos venido a un lugar peligroso.
Bueno, para peligroso el volcán islandés Eyjafjallajökull, cuyas cenizas obligaron a cerrar el tráfico aéreo un día como hoy de hace 14 años también aquí en España.
12 países han cerrado su espacio aéreo o lo harán esta noche, fundamentalmente en el norte del continente. Otros 7 mantienen cierres parciales que afectan a decenas de aeropuertos. Eurocontrol dice que la nube se extiende.
Bueno, este cierre de aeropuertos obligó a miles de pasajeros a buscar otras alternativas para viajar, y es que las cenizas volcánicas contienen partículas que pueden afectar al funcionamiento de las turbinas de los motores de los aviones, estropear los componentes electrónicos, y eso, bueno, lo traducimos a catástrofes consecuencias. Por lo tanto, lo que se hizo fue cerrar esos aeródromos. La erupción del volcán islandés causó el deshielo e inundaciones en ríos cercanos, provocando la evacuación de más de 800 personas. Y hoy hace 10 años de la muerte del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad y del que su familia acaba de publicar a título póstumo la que fue su última novela, En agosto nos vemos. Y también un día como hoy falleció con 56 años Linda McCartney. La fotógrafa neoyorquina se había casado con Paul McCartney, con quien tuvo 3 hijos y con quien compartió también escenario y proyectos musicales. Ella estuvo de teclista dentro de la banda Wings, formada por los Beatles tras la disolución del grupo. Falleció enferma, rodeada de los suyos. Este tema que estamos escuchando se lo dedicó Paul a Linda. Se llama My Love.
Bueno, ¿y quién nace un día como hoy, Belén?
Pues mira, una de nuestras actrices más importantes, pero también una de las primeras empresarias teatrales de nuestro país.
Bueno, no sé si me habéis reconocido. Soy María Ana de Jesús Guerrero Torija, más conocida en la profesión como Doña María Guerrero.
Pasen por aquí. Bueno, pues ella misma nos invita, claro que sí, a conocer su historia, la de una niña que nació en Madrid en una familia acomodada, así que estudió hasta los 15 años, francés, piano, arpa, canto, pero ella lo que quería era ser actriz. Su padre, decorador, tenía contactos en el mundo de los teatros y consiguió algo impensable, que la gran Teodora Lamadrid la admitiera como alumna en su casa. Fue ella quien la enseñó a respirar, a recitar en verso, a actuar, aunque no fue la única porque amplió sus estudios en París. Y a los 18, nuestra María Guerrero estaba ya sobre los escenarios.
¿A dónde vais, doña Inés?
Y ahí daba la réplica nuestra María Guerrero. Interpretó el papel de doña Inés por primera vez en el año 1891 y fue uno de sus personajes más aclamados a lo largo de toda su carrera profesional. Fue, diríamos, su consagración y a partir de ahí se convirtió en musa e inspiración de autores teatrales de la época como Pérez Galdós, Valle Inclán, Clarín, José Echegaray. En aquellos tiempos el teatro español estaba cerrado por peligro de ruina. Ella consiguió la concesión por 10 años y lo rehabilitó con la ayuda de su padre, la venta además prácticamente de todas sus propiedades. Con la compañía que creó hicieron giras internacionales por Latinoamérica, Francia, Bélgica, Italia. Perdieron la concesión del Español, pero se hicieron con otro teatro, el de la Princesa, el que lleva a día de hoy su nombre. Hoy, aquella que decidió que las luces se apagaban durante la función porque era un acto cultural y no social, María Guerrero habría cumplido 157 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Palabra y frase del día, Clara.
Bueno, pues la palabra de hoy quizás no la hayáis escuchado, no la uséis otra en su lugar. A mí me ha parecido bonita y por eso os la traigo. Es sonrisueño o sonrisueña.
¿Todo junto?
¿Sonrisueño o sonrisueña?
No lo he escuchado
claro,
nunca.
Es como risueño o risueña, pero es una forma, bueno, pues un poquito más en desuso. Pero que tiene su gracia. Significa el que sonríe, como habréis podido adivinar, una forma diferente pero con el mismo significado que esas otras que quizás utilizamos más, risueño, risueña. Sonrisa es una palabra que procede del latín sub, por debajo, y ridere, que significa risa. La sonrisa, como sabéis, es en principio ese gesto que muestra la emoción de la alegría. Digo en principio porque ha sido muy estudiada y se ha llegado a la conclusión de que hay muchos tipos de sonrisa. Guillaume Duchenne es el investigador más relevante en este tema y se conoce como la sonrisa Duchenne la sonrisa verdadera, la que implica el movimiento involuntario de varios músculos de la boca y también los músculos orbiculares de los ojos. En los ojos precisamente está la diferencia con la sonrisa Panam. ¿Qué es la sonrisa Panam? Pues la que se bautizó como las antiguas líneas aéreas, os acordaréis seguramente de estas líneas aéreas que ya desaparecidas, porque las azafatas ponían pues esa falsa sonrisa a los clientes, claro, hacían lo que podían, ¿no? Pues tú que estás de cara al cliente, aunque no te apetezca sonreír, pues sonríes. Pero la diferencia de la sonrisa Panam con la sonrisa Duchenne, que es la auténtica, es que implica menos músculos en movimiento y sobre todo en los de los ojos, los orbiculares. Entonces tú puedes saber si esa sonrisa que te están ofreciendo es verdadera o falsa mirando a la persona a los ojos.
¿Parecía ese ovejero?
¿Verdad?
Igual. ¿Estás igual?
Es que hasta me parezco físicamente. Bueno, hay más sonrisas, ¿eh? Está la sonrisa enmascaradora o miserable. Vaya nombre, ¿eh? Es una sonrisa que es el reflejo de alguna emoción negativa, como el miedo, la vergüenza, cuando se está mintiendo, por ejemplo. Hay hasta una sonrisa que esta es la más terrible de todas, que es síntoma de enfermedad. Se llama sonrisa sardónica. Y puede ser provocada, por ejemplo, después de un envenenamiento. Te envenenan y se te queda una mueca así como de una sonrisa, pero en realidad es que estás fatal de lo tuyo. Bueno, vamos a ver si podemos practicar mucho la sonrisa Duchenne, que es la buena de verdad. 17 músculos en funcionamiento, incluidos los orbiculares, recordemos. Y dicho lo cual, sonrisueños y sonrisueñas, os voy a dar la frase del día.
Estupendo.
Que es de George Orwell, el autor de 1984 y Rebelión en la Granja, entre otras. Hay montones de frases interesantísimas porque era un tipo muy listo y muy clarividente, además de ser un escritor de enorme calidad. En sus distopías previó muchas cosas que hoy estamos viviendo, como la sociedad hipervigilada o las noticias falsas, y analizó y se opuso al totalitarismo, palabra que me apunto para otro día,
sí.
Y al control de los poderosos sobre el resto. Hoy os traigo esta frase que merece la pena tener presente para no perder nunca de vista la objetividad. Atención, ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante, ¿vale?
Bueno.
Lo que ves, lo tienes que mirar, de alguna manera.
Veo yo que la frase... Bien, vale.
Sí, ¿no te parece sugerente? A mí me ha hecho pensar muchísimo. Bueno, claro, ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante, porque hay que mirar con crítica, con objetividad, con análisis, no dejar que las cosas pasen por tu vista sin más. Bueno, yo ahí lo dejo.
Al rico de pensar, claro, Esteban.
¿No te ha gustado?
Sí, no, está bien, pero en fin, tampoco hay que ser...
premio
Nobel para esto, para decir
bueno,
algo
pues
así.
Nada, pues nada. Otro pero día bien. Os traigo otra de George Orwell que a ver si os gusta
¿vale?
más.
Gracias. Vale. Hasta luego. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde
Buenos días,
vamos
hoy? Estamos en Lavapiés, concretamente junto al número 7 de la calle Jesús y María, hablando con los vecinos de este inmueble, preocupados por la ocupación de una casa de una vecina de 87 años que en estos momentos se encuentra de viaje en Toronto. Los ocupas han aprovechado su ausencia para meterse en su interior y desvalijar por completo la casa. Así que los residentes han intentado ponerse en contacto con los propietarios para informarles de lo sucedido.
Martín Romo, muy
Hola,
buenos
muy
días.
Buenas.
¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Pues mira, hoy es la vez que te cayó algo del cielo, de manera figurada o literal. ¿No? Que te dio en la cabeza.
Bueno,
fue tal vez...
lo de las palomas y eso ya lo hicimos el otro
no,
día.
No,
o sea,
no,
eso,
no, no,
ya
no,
no,
no, cosas, vale,
¿vale? ¿vale?
Fue tal vez un piso en la playa, ¿vale? De un tío al que no veías desde tu primera comunión y te lo dejó en herencia. Fue quizá unas gafas de sol que se le volaron a alguien y casi te saltan un ojo.
¿Ya?
Fue un avioncito de papel con un mensajito de me gustas que te lanzaron en mitad de un examen. 628-091-117... Mensajes y notas de voz, WhatsApp, Telegram, esas cosas que os cayeron del cielo de manera figurada o literal que no tengan que ver con pájaros.
En un examen se agradece más un avioncito de papel con alguna respuesta correcta.
Sí, sí, una fórmula
Las
mágica.
Las declaraciones para luego, sí,
y, claro.
Sí, sí.
Y hoy tenemos concurso, la segunda intentona del sonido chuanico.
Es
¿vale?
verdad, qué bien, vale, estupendo.
Muy atentos porque... recordaremos la pista de la semana pasada y volveremos a hacer girar nuestra ruleta.
A partir de las 12 el concurso. Gracias, Sergio. Carlos,
Honorato,
muy buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien,
bueno.
Bien, te hemos echado de menos.
Ah, vale, vale. Yo es que estaba haciendo unas cositas ayer.
Ah, sí,
sí.
Sacando fotos aéreas. Andabas por ahí.
Con el dron de Onda Madrid. Bueno, pues eso sí, estaba actualizando algunas cosas y entre ellas el dron, que hacía mucho que no lo sacábamos.
¿Es verdad?
He estado mirando y más de un mes sin sacar el dron a pasear.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Sí.
Qué barbaridad.
Es que está más con el microscopio.
Bueno,
y el microscopio
es verdad,
es de
sí,
cosas
sí.
muy pequeñitas. Esto es mirar desde el cielo. Y en este caso es una población, un municipio de la Comunidad de Madrid, 2.000 habitantes más o menos.
Bueno, pequeñito.
Sí, de los chiquititos.
Sí.
Por ello, sería más fácilmente reconocible. El tamaño sí importa a la hora de ver, pues un poco cómo está distribuido, cómo son la vía de entrada, cómo, en fin... Tiene, al fin y al cabo, poca superficie.
Bueno.
Poca superficie poblada. Luego, alrededor, como veis,
hay de todo.
Hay cultivos, hay de todo. Bueno, pues lo que hay que averiguar es de qué municipio se trata.
Hombre, ¿nos darás alguna posibilidad? Porque si tenemos que elegir entre todos los que hay en la Comunidad de Madrid, lo tenemos crudo.
Hay más de 170,
Por eso.
Bueno, pues hay tres. Puede ser Cenicientos.
Bueno.
Precioso nombre para un pueblo. Puede ser el Vellón, que también me gusta mucho, o Villar del Olmo.
Bueno, cualquiera de los tres.
Sí.
Arroba Buenos Días OM, como
eso
siempre.
Es.
Entramos, observamos la fotografía aérea y decidimos si estamos observando Cenicientos.
El Vellón. O Villar del Olmo.
Bueno, ya está. Votamos por uno de los tres y a la 1-5, como siempre, resolvemos.
La solución.
Muy bien.
Perfecto, ¿no?
Sí, muy bien. Dentro de un ratito viene.
Es complicado, pero no tanto.
Hombre,
fijaos bien.
Fácil no es.
Fijaos bien, hay algún detallito.
Bueno,
el Camposanto, ¿dónde está? Estas cosas.
Pues lo dicho, cuenta de los de las 10 del Buenos Días Madrid, arroba Buenos Días OM, cuenta de X Twitter, ahí está la fotografía. Entramos, observamos, decidimos, votamos y ya está.
Ya está.
Estupendo.
Tan fácil.
Hasta luego, Bellón con B.
Adiós.
Adiós.
Nuestro usuario es arroba Buenos Días OM. Nuestro WhatsApp 628 091 117. La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, noche de Champions apasionante. Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. La ida nos dejó un empate a 3. ¿Qué pasará esta vez? En juego, pasar a semifinales. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Décadas llegar a un acuerdo, pero por fin parece que la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos tanto de la capital como del municipio de Rivas Vaciamadrid Madrid y el Gobierno de España han llegado a un acuerdo, han firmado un protocolo para buscar una solución a esas más de 1.600 familias que viven en unas condiciones deplorables en lo que conocemos como la Cañada Real Galiana. Bueno, ¿en qué consiste ese protocolo y sobre todo qué plazos se han dado estas administraciones para buscar soluciones? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la persona que más sabe del tema. Es Ignacio Sánchez Segura, comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real. Señor Sánchez Segura, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué va a suponer finalmente este pacto alcanzado después de mucho trabajo entre las administraciones implicadas?
Bueno, en primer lugar, supone, digamos, un compromiso político por parte de los tres niveles de la administración, por parte de la Comunidad de Madrid. Por un lado, los ayuntamientos madrileños de la capital y también de Rivas Vaciamadrid Madrid y de la Administración General del Estado. Un compromiso político para garantizar que haya fondos suficientes durante los próximos 10 años para afrontar los realojos que sean necesarios para reordenar y terminar con lo que se ha dado en llamar una bolsa de exclusión en la Cañada Real Galiana. Bueno, y en segundo lugar, perdón, me gustaría añadir que representa también la incorporación de la Administración General del Estado al esfuerzo que en materia de realojos venían realizando hasta ahora exclusivamente la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Este es un avance también importante.
Bueno, ahora hablaremos de cómo se van a llevar a cabo esos realojos, si ya hay un plan claro. Pero es verdad que hablamos de un problema. Venimos hablando de la Cañada Real Galiana y de las condiciones de vida de más de 1.600 familias, muchas de las cuales recordemos que llevan años sin tener, por ejemplo, luz eléctrica. Pero, ¿por qué ha costado tantísimo llegar a este acuerdo o a la firma de este protocolo?
Bueno, el problema es verdad que viene de hace décadas. Es un problema que fue engordando, que fue creciendo desde mediados del siglo XX, ¿no? Sí. Realmente el principio, cuando se empezó a poner al menos el problema encima de la mesa, fue ya en el año 2011 con la aprobación de una ley para la Cañada Real Galiana que desafectaba los terrenos como vía pecuaria y los convertía en terrenos patrimoniales, lo cual permitía una mayor intervención. Otro paso muy importante fue el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, que firmaron todas las administraciones y todas las fuerzas políticas con representación en la Asamblea de Madrid en el año 17. En ese pacto se puso sobre la mesa ya un plan, ¿no?, consensuado por todos para ir avanzando. Y a partir de ahí se ha estado trabajando y se ha estado trabajando mucho en convenios entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el realojo y el desmantelamiento del sector 6 en el año 18, en el año 21. El convenio del 21 se amplió con una adenda en septiembre del pasado año 23, que han permitido que ya entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid hayan realojado a más de 1.100 personas. Es decir, esto no es tanto un comienzo como un empujón, ¿no? a lo que se venía realizando hasta ahora. Ese yo creo que es el contexto. A partir de ahí queda mucho por hacer. La cifra de 1.600 familias realmente es un máximo, ¿de acuerdo?
Sí.
Es decir, lo que establece el protocolo es una disponibilidad para aportar 330 millones de euros en tres partes, a 110 millones de euros por cada nivel de la administración, si fuera necesario, para abordar las 1.600 familias que como máximo podría ser necesario realojar en la Cañada Real Galiana.
Bueno, aunque sean menos familias que esas, porque ya nos dice usted que sería un máximo, precisamente ayer abordábamos en este mismo programa el problema que tenemos con las viviendas de alquiler, sobre todo con la vivienda social en España. Hay muy poquita vivienda social en comparación con otros países de la Unión Europea, y eso que en la Comunidad de Madrid hay más que en otras comunidades. Pero claro, realojar a estas familias se dice muy fácil, pero requiere que haya una serie de viviendas disponibles. Y dice usted que cada administración va a poner 110 millones de euros. No sé si para construir esas viviendas, si hay terreno suficiente o si hay vivienda social ya disponible para que puedan empezar a producirse esos realojos que quedan pendientes.
Efectivamente, el proceso de realojo es muy complejo porque requiere también un acompañamiento social y porque además en los últimos tiempos ya hace por lo menos más de una o dos décadas, que el realojo ya no se hace de forma en bloque, digamos, ¿no?
Yeah.
Se construye lo que antes eran viviendas de realojos y un asentamiento chavorista se traslada directamente a ese bloque. Eso, que es una solución que efectivamente, bueno, es, digamos, la más rápida, se ha visto que no era efectiva porque no facilitaba la integración social, sino que desplazaba las bolsas de marginalidad y se generaban guetos, ¿no? Por tanto, el realojo ahora mismo, y eso hay que explicarlo muy bien, se hace de una forma dispersa, ¿eh? Es decir, se trata de que las familias, no se trata de desplazar el chabolismo a un chabolismo vertical, ¿no? Que
sería,
que se ha dado en llamar, sino que se integren realmente en la sociedad y en los barrios y en las ciudades, en los pueblos de Madrid. Y para ello contamos con un trabajo espectacular que yo en este momento, vamos, en este caso además creo que merece reconocerse por parte de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, también por parte de las empresas municipales de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid y de Rivas, en este caso, que también forma parte del acuerdo. Entonces, este es un trabajo, digamos, que a lo largo de los 10 años, ¿de acuerdo? Ese dinero va destinado para también la adquisición de viviendas. Es decir, este realojo se hace, en muchos casos, adquiriendo viviendas de segunda mano en distintos municipios a lo largo de toda la región, ¿eh? Y en muchos casos rehabilitándolas y adecuándolas. Y tienen que reunir una serie de requisitos. Por eso, evidentemente, no es fácil, porque tienen que tener unos... aparte de que el alquiler, del alquiler social, hay que asegurarse de que los gastos de comunidad de propietarios, por ejemplo, sean modestos, porque si no, tenemos otro problema. No estamos hablando de familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es un trabajo lento y que, evidentemente, a lo largo de 10 años que se va a desarrollar este protocolo, que tendrá que concretarse en sus condiciones y en sus detalles en convenios de realojo, ¿de acuerdo? Este es un, digamos, un compromiso político marco que habrá que ir modulando en convenios que vayan fijando objetivos. El objetivo global de las 1.600 familias y de estos 30 millones es el máximo al que, en todo caso, se podría necesitar para en 10 años tener ordenada la situación. Ahora bien, lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es un convenio que ataque directamente la situación en el sector 6 de la Cañada, en lo que queda por realojar, porque prácticamente en este momento más de la mitad del sector 6 ya ha sido realojado.
Sí.
Entonces, afrontar la otra mitad, que es además la que en buena medida tiene el problema de que no pueden engancharse a la red eléctrica, lo cual genera una situación de mayor vulnerabilidad si cabe. Entonces, esa yo creo que debe ser la prioridad, y ahí estamos hablando realmente de unas 350 familias. Con lo cual, bueno, el problema ya lo iríamos acotando un poquito, ¿no? Yo creo que en una primera fase, el primer convenio, habría que estar pensando en esa prioridad, y luego el resto de los sectores, pues ya iríamos viendo a lo largo de los años cuáles son exactamente las necesidades, que es algo que en la Cañada de Arena, por otra parte, es muy difícil de prever, puesto que por las propias características de un asentamiento irregular, es muy difícil tener datos muy exactos y muy precisos, ¿no?, de cuál es la situación de cada familia, aunque es verdad que está muy monitorizada por los servicios sociales y por las administraciones.
Bueno, y luego habrá que asegurarse de que a medida que se van realojando estas familias no llegan otras al mismo asentamiento, porque claro, la cosa vista desde fuera puede parecer muy golosa, cuidado, que puede haber gente que diga, hombre, a medida que van realojando yo me voy asentando para que después me realojen a mí. Claro, ahí se puede generar también un problema.
Bueno, eso efectivamente, esa es una posibilidad que desde luego se ha contemplado desde el principio del proceso de realojo.
Bueno.
Por este motivo, el realojo tiene unos requisitos. Ya. No se realoja a todo el mundo que llegue. De hecho, los requisitos para optar a este realojo, que no deja de ser una oportunidad, efectivamente, porque la vivienda en régimen de alquiler social, pues es una oportunidad, es una muestra de solidaridad del conjunto de la sociedad con quienes más lo necesitan, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tiene unas limitaciones también, las necesidades son muchas, pero luego los fondos disponibles son menos. Por tanto, existe un requisito de, digamos, antigüedad.
Yeah.
Quienes tienen opción a este realojo son aquellos que ya estaban allí desde antes del 31 de diciembre del 2011, ¿de acuerdo? Es decir, no cualquiera que haya llegado en cualquier momento va a tener esa opción, porque si no, efectivamente, estaríamos ante un efecto llamada, ¿no?
Claro, efectivamente.
Se trata de evitar ese efecto llamada y, además, de ir, eso sí, a medida que va avanzando el proceso de realojo, en este caso el comisionado también está asumiendo la labor de desescombro y aseguramiento de las parcelas, ¿de acuerdo? Para que no se vuelva
claro.
a ocupar el espacio público, ¿no?
Efectivamente.
Porque no olvidemos que es un espacio público.
Efectivamente. Bueno, pues se ha dado un paso importantísimo con la firma de ese protocolo, de ese plan conjunto entre Comunidad de Madrid, los ayuntamientos implicados, que en este caso son el de Rivas, va hacia Madrid, y el de la propia capital, del propio Ayuntamiento de Madrid, y el Estado. O sea que estamos ya ante un movimiento importante. Hay 10 años por delante todavía para ir digamos, perfilando bien este plan, de manera que efectivamente estas personas puedan ser realojadas. Ese asentamiento ilegal, que desde luego es una auténtica vergüenza que siga existiendo, deje de existir definitivamente. Así que hay que darles la enhorabuena. Ignacio Sánchez Segura, comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana. Tienen ustedes mucho trabajo por delante. Ojalá que tengan mucha suerte. Muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por esta realidad y por la labor que estamos realizando desde las administraciones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim en farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos días Madrid, con Eli del Valle.
Nos vamos ahora a Lavapiés, donde han ocupado la casa de una vecina de 87 años que se encuentra en Canadá por motivos familiares. Bueno, los ocupas, por lo visto, han aprovechado su ausencia para meterse en la vivienda, desvalijarla por completo, tirar lo que no les interesa y cambiar la cerradura. Bueno, los vecinos no dan crédito a lo que está pasando. La verdad es que es un fenómeno cada vez más frecuente, que en algún momento, bueno, alguien tendrá que ponerle freno, porque no parece que de recibo que los ocupas anden campando a sus anchas, como ha ocurrido en este caso. Bueno, como decimos, todo esto ha ocurrido en una vivienda que está en Lavapiés, donde ya se encuentra nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, tú lo estabas contando, una historia muy sorprendente gracias a los vecinos de este número 7 de la calle Jesús María. Esta vecina de 87 años, Pepi, que en estos momentos ha viajado por problemas familiares hasta Canadá, se ha enterado de lo que pasaba en el interior de su vivienda. Elena, y todo esto ha sido muy reciente, os habéis puesto cuanto antes en contacto con esta mujer afectada, ¿no? Buenos días.
Sí, buenos días. Sí, nosotros, yo avisé a la vecina de abajo, que es la que hace videollamadas con ella y se comunica siempre, para avisarla que venga lo antes posible porque le han ocupado la vivienda.
¿Qué es lo que ha pasado? Porque parece que ha tenido de cómplice algún otro vecino de este inmueble, ¿no? Para facilitarle y para darle el aviso de que esta mujer estaba en Canadá por motivos familiares.
Efectivamente, nadie sabía que ella estaba fuera, solo los vecinos de este edificio, con lo cual tuvo facilidad seguro de los vecinos de enfrente porque tienen llave del portal y todo para entrar, con lo cual.
¿Y quién ha ocupado, Pilar, esa casa de Pepi durante estos últimos días? ¿Es un matrimonio con un hijo?
Un matrimonio con un hijo, que resulta que ese hijo no se ve.
Porque dicen que es un matrimonio con un hijo que no puede ir a ninguna parte, es la explicación que os ha dado.
Sí, pero es que si el hijo no puede ir a ninguna parte y no está con ellos, ¿dónde está el hijo?
¿Y qué es lo que visteis el pasado fin de semana? No solo decíamos, ¿no?, que entraban en la casa, sino que además sacaban todas sus pertenencias.
Exactamente, yo lo vi.
¿Qué vio?
Pues vi un cubo con mucha vajilla y luego un carro de la compra, lo que es el lanza del carro, lo que es el carro, pero sin bolsa, con una capaz así larga, con todas las cosas dentro de cocina, cosa de cocina, todo.
¿Y qué os ha dicho Pepi cuando os habéis puesto en contacto con ella? Porque claro, no saldrá de su asombro.
No, que va a venir lo antes posible y ya ha cogido un vuelo para venir con su hijo.
Había ido allí a arreglar, ¿no?, decíamos, Pepi, unos temas de herencia, sí, por el fallecimiento de su marido.
Sí.
¿Y qué sorpresas habéis llevado a los vecinos? Estará muy agradecida, ¿no?, por el aviso que le habéis dado en cuanto os habéis enterado.
No sé, por lo menos que intente recuperar su casa. Me imagino que sí, claro.
¿Se ha quedado sin recuerdos, por lo que sospecháis?
Sí, se ha quedado sin nada.
¿Porque qué habéis visto en la basura?
La plasma no está.
¿Una televisión?
No está. ¿La televisión de plasma, te acuerdas que tenía en el salón? No la tiene.
¿Y fotografías, recuerdos?
Dice que los tiene, pero no lo sé, porque le dije que me los enseñara y no me los ha querido enseñar.
¿El ocupa?
El ocupa.
¿Y las cenizas de su marido, que se encontraban también en el interior, ha amenazado con tirarlas?
No lo sé.
¿Qué os ha dicho?
No, yo no he hablado con ellos, con lo cual no lo sé. Lo que
sí, pero bueno, me... En la esta que las estaba volcando, las quería volcar, y de hecho,
volcar.
Se cayó un poco.
en el pasillo.
Qué terrible, ¿no? Para todos los vecinos y para la dueña de esa casa, lo que debe estar viviendo en la distancia.
Exactamente, lo que tiene que estar viviendo cuando está ahí enterado. Porque ya se ha tenido, se ha enterado, pues tiene que tener una cosa ahí metida dentro que no puede vivir la mujer, no podrá vivir la mujer.
Vuelve urgentemente en un vuelo, acompañada por su hijo, y a ver qué pasa.
Sí, y además lo primero que preguntó fue si había desaparecido la máquina de coser de su madre. Es lo primero que preguntó. ¿Y la máquina de coser de mi madre?
Y sabéis además que tiene joyas que pueden haber desaparecido.
Joyas, pero ya le digo, no lo sé si las puede tener aquí o se las llevaría, no lo sé. No, me extraña mucho que se lo llevara todo, no lo sé, no tengo ni idea. Pero tenía cosas de valor.
¿Cómo estáis viviendo esta situación? Porque también vosotros estáis asustados, ¿no? Con todo lo que está pasando, no sabéis tampoco cómo se van a comportar los ocupas después de haber hecho esta denuncia.
Estoy muerta de miedo, a que pueda tomar represalias, no lo sé.
¿Sabéis quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿No los habéis visto nunca por el barrio?
Nunca los había visto, nunca.
Estamos hablando de un inmueble, ¿no? De un bloque de vecinos, de 8 casas, que pertenecen a la empresa municipal de viviendas. ¿Habéis puesto en contacto con el ayuntamiento?
Sí, yo también le dejé.
¿Y qué os han dicho?
Ahora lo sabe todo. Y le habían dicho en un principio que no podían hacer nada porque como la vivienda estaba arrendada, tenía que ocuparse el inquilino sobre la situación, pero la administradora puso mucho hincapié en hablar con un responsable de la vivienda y esperemos que tomen carta en el asunto porque la señora es muy mayor, con lo cual ella no se puede defender como yo sola. Y necesitaría la ayuda del ayuntamiento, efectivamente.
¿Habéis tenido enfrentamientos con los ocupas?
Yo sí, lo tuve ayer por la mañana.
¿Qué pasó?
Pues nada, me lo niega todo, que lo tiene todo, que no ha vendido nada.
No ha vendido nada de las propiedades de Pepi, de la vecina.
Sí, y que no ha tirado nada, que lo tiene todo allí, que se lo va a devolver todo.
¿Vosotros habéis podido ver cómo está la casa?
Sí, esta queda pena. Ella no tenía la casa, sí.
¿Cómo la tienen ahora?
La tienen destrozada. Destrozado todo, tirado por los suelos.
A las 12 del mediodía se espera que venga la empresa Desocupa a intentar mediar en esta situación. No sé quién se puso en contacto con Desocupa, si Pepi.
Yo recibí anoche un mensaje de ellos y ponía mi calle y ponía otro número distinto. Y bueno, pues no lo sé, es que no sé quién ha sido. Me lo mandó mi hermana.
Supongo que como ayer estuvo como una pólvora los vídeos por TikTok y como Desocupa es muy activo en las redes sociales y siempre el chico de Desocupa se activa de oficio para cuando se trata de mayores, con lo cual se hizo eco creo que de la noticia y por eso han decidido venir.
Hoy han dicho, y además ha dicho que lo va a hacer gratis, que lo iba a hacer gratis.
Pues es la situación, Eli, que están viviendo los vecinos de este número 7 de la calle Jesús María, muy cerquita de Tirso de Molina, en el barrio de Lavapiés.
Pues tremenda la situación, no es desde luego ni muchísimo menos la única casa ocupada en la Comunidad de Madrid. Alguien tendrá que poner, repito, remedio a esto.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, lo anunciaba hace un ratito al principio del programa. Todos hemos escuchado alguna vez esa leyenda urbana de que Walt Disney está congelado en algún lugar de Estados Unidos a la espera de que aparezca una tecnología que permita resucitarlo. Bueno, esto ya se ha desmentido miles de veces. Walt Disney fue cremado en su momento cuando falleció. Y en todo caso, nunca hubiese estado congelado, sino que se habría sometido a una operación de criopreservación, por decirlo, a una técnica de criopreservación. ¿Pero qué es esta técnica? Porque efectivamente existe, es más, hay 5 españoles que están conservados de esta manera en Estados Unidos, puesto que en nuestro país todavía esto no es legal. Bueno, tenemos ya con nosotros a José Luis Cordeiro, es ingeniero, economista, futurista, experto en criónica y en longevidad y autor de un bestseller internacional que lleva por título La muerte de la muerte. Señor Cordeiro, muy buenos días.
Muy buenos días y es un placer hablar contigo sobre el tema más importante que hay, que es la vida.
Bueno, desde luego sí, vida después de la muerte en este caso. ¿Qué es exactamente la criopreservación?
La criopreservación es una técnica médica basada en lo que ya se ha hecho, por ejemplo, con células madres o con óvulos y embriones que todo el mundo conoce. Esto comenzó hace 7 décadas atrás y se descubrió que se podían criopreservar los espermatozoides. Luego se creó otra técnica para criopreservar los óvulos, los embriones, las células madres y muchos tejidos, por ejemplo, la córnea. Hoy la córnea humana se puede congelar y luego se puede descongelar para un implante, por ejemplo. Esto ha seguido en aumento y hoy también se están criopreservando cuerpos o cerebros con el objetivo de reanimarlos en el futuro.
Claro, el problema, yo por lo menos esto lo he escuchado siempre, el problema que había es que al congelar, o supuestamente, hablo sin tener el más mínimo conocimiento de esto, pero que al congelar las células, que evidentemente están compuestas por líquidos, eran prácticamente imposible después de descongelarlo y que esas células volviesen, digamos, a su estado primigenio. Esto por lo visto no es así. Se puede, de alguna manera, preservar los cuerpos de manera que no haya destrucción celular.
Correcto. Esto se ha ido descubriendo a medida que se investiga. Y repito, lo primero que se criopreservó fueron espermatozoides. Los espermatozoides son muy pequeños y tienen poco líquido, por lo tanto, se pueden criopreservar y reanimar sin ningún problema. Con los óvulos es más complicado porque los óvulos son muy grandes y los óvulos tienen agua y el agua, efectivamente, cuando se congela, forma cristales. Entonces se creó una tecnología a través de insertar un crioprotector, que es como un anticongelante, pero médico, de manera que se puedan criopreservar los óvulos y luego reanimarlos. Y lo mismo con los embriones y lo mismo con otros tipos de órganos. Cada vez se avanza más en esta ciencia y se van criopreservando órganos cada vez más grandes. Hoy ya se pueden criopreservar y reanimar, por ejemplo, riñones de conejos y de ratones. Y al paso que avanza la ciencia, en 10 años se podrán criopreservar y reanimar los riñones de humanos y corazones y pulmones más adelante hasta llegar al cerebro, que es el órgano más importante. Entonces, como sabemos que esto es una ciencia en desarrollo, pues pensamos que las personas que se hayan criopreservado podrán ser reanimadas probablemente en 30 años. Esto es basado en las extrapolaciones y en los avances de los últimos años. Y por eso hay cientos de personas en el mundo que están criopreservadas y de estas hay 5 que son españoles.
Eso le iba a preguntar, ¿cuántas personas puede haber en estos momentos? ¿Cuántos cuerpos de personas puede haber en estos momentos criogenizados? Es verdad que hay 5 españoles, aunque no están en España, porque en España esta técnica no está permitida.
Correcto. Al igual que tampoco es permitido conservar las células madres directamente, sino que hay que ponerlas en bancos de órganos, se han llevado estos cerebros o estos cuerpos de españoles a otros países. Actualmente, 2 de los españoles están en Estados Unidos, 1 en Alemania, 1 en Rusia y el último, que es de hace unos días atrás, está en el centro más avanzado, más nuevo, que acaba de crearse en Suiza, al norte de Zúrich. Entonces, estos son básicamente los 5 casos españoles, pero en el mundo hay más de 500 pacientes criopreservados y además hay miles de personas esperando. Esto, de hecho, se paga con un seguro de vida. En Estados Unidos es común, tú tienes un seguro de vida que te sirve incluso para la criopreservación.
Claro, aquí el problema, y ya nos metemos en otras cuestiones que van más allá de lo que es puramente científico, puramente biológico, sino claro, ¿quién nos asegura que dentro de 30 años, como poco, nuestros herederos efectivamente van a querer descongelarnos, por hablar de una manera muy, muy, muy simple, señor Cordeiro, van a querer descongelarnos, pues esto va a provocar, si es así, problemas, por ejemplo, de herencia importantísimas?
Claro, siempre van a haber problemas, pero la ciencia avanza y yo quiero separar el tema médico-científico del tema social, económico, ético y moral. Pero al igual que cada vez podemos curar más enfermedades, estamos avanzando para curar el envejecimiento. De hecho, esto es de lo que yo trato en mi libro, La muerte de la muerte, donde dedico un capítulo al tema de la criopreservación, porque, repito, es algo que está avanzando en todo el mundo y con cientos de personas criopreservadas, y esto va a continuar, porque estamos, como digo yo, entre la última generación mortal y la primera inmortal. También en poco tiempo vamos a poder rejuvenecer a las personas de 60, 70, 80 años que tengan una edad biológica de 20. Así va la ciencia de rápido.
Pues fíjese, es verdad que se habló muchísimo de esta técnica de criogenizar a las personas, pero parece que últimamente había un cierto movimiento que, digamos que apostaba más porque la inmortalidad llegase a través de un ordenador al que se podrían traspasar nuestros datos cerebrales que a través de un cuerpo, digamos, resucitado de alguna manera.
Sí, esto es otra posibilidad, efectivamente. Como vamos a poder leer el cerebro, vamos a poder poner la información en un cuerpo no necesariamente biológico y vamos a poder ser como cyborgs, con cuerpos mecatrónicos, con cuerpos biónicos. Y mañana, precisamente mañana, jueves 18, sí, tenemos un evento en el Ateneo de Madrid, les invitamos. Es un evento abierto y gratis para que la gente aprenda sobre estos temas de la longevidad, rejuvenecimiento y la criopreservación. Y vamos a tener dos familiares de pacientes que han sido criopreservados en España, para que la gente sepa que esto es real, que esto se hace incluso en España, aunque luego tenemos que llevar a los pacientes fuera del país porque aquí no existe la legalidad para dejarlos conservados.
Supongo que es muy costosa esta técnica, la que conocemos de momento, la criogenización. ¿Cuánto puede costar? ¿No es cara?
No es cara. De hecho, las personas deben de saber que igual que se congelan o se criopreservan las células madres o los óvulos, esto es algo que cuesta más o menos 1.000 euros, 2.000 euros. En el caso, obviamente, de un cerebro o de un cuerpo entero es más caro, pero es un único pago. El lugar más barato en Europa son 12.000 euros por el cerebro o 36.000 euros por el cuerpo entero. Y repito, esto no solo no es caro, hay funerales que son muchísimo más costosos y el funeral no permite conservar a la persona. El funeral, pues se lo comen los gusanos a uno en un entierro o te vuelves ceniza si te incineran. Pero si te crío, preservan, te podemos reanimar en el futuro.
Señor Cordeiro, llegan las noticias en este momento. ¿Me espera usted 5 minutos, las escuchamos y retomamos esta conversación?
Claro, con gusto.
Pues vamos a las noticias, enseguida volvemos.